Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace muchos años había un misionero que trabajaba en un hospital en África. Cada dos semanas él iba en una bicicleta de su hospital a una ciudad y en la costa para comprar medicamentos y suministros para el hospital. Ya que era hace muchos años, él iba en bicicleta. Salía un día del hospital, pasaba la noche allí en el bosque, en un sitio al lado del río en África, y el día siguiente llegaba allí a la ciudad en el puerto, hacía la compra y luego volvía pasando la noche en el mismo sitio allí en el bosque en África, y el día siguiente iba al hospital. Un día él llegó a la ciudad y había un hombre allí en la calle herido. Y este misionero le atendió. Él sabía de medicina y le atendió. Y durante la conversación le dijo que era misionero que trabajaba en una clínica allí en cierto lugar allí en la selva en África. Durante la conversación le contó que cada dos semanas venía a esta ciudad en el puerto y que pasaba la noche allí en un sitio allí en el bosque. Le contó dónde era el sitio y luego se fue. Este hombre herido era un bandido. Y él habló con dos amigos suyos que también eran bandidos y les contó la historia del misionero, les contó que estaba allí en la ciudad haciendo la compra y que se marchaba, y él les decía: ¿qué tal si le esperamos en el bosque, le robamos, le atracamos y luego podemos volver aquí a la ciudad y vender todo lo robado? Seguramente tendrá dinero con él también. Y decidieron hacerlo. Se fueron y estaban allí en el bosque esperando la llegada del misionero a la puesta del sol, y efectivamente al ponerse el sol el misionero llegó. Se acostó allí en el suelo y estos bandidos no le hicieron ninguna cosa. Se quedaron allí en el bosque. El día siguiente el misionero se levantó, los bandidos no hicieron nada, el misionero se fue y los bandidos volvieron a la ciudad. Dos semanas después, el misionero volvió a la ciudad para hacer la compra de nuevo. El bandido lo vio allí en la calle y el bandido le dijo: yo voy a confesar algo a usted. Yo y dos amigos íbamos a robarle a usted en el bosque aquella noche cuando usted acampó allí junto al río. Pero usted iba fuertemente protegido y armado. Había 25 hombres allí vigilantes alrededor de usted. No nos atrevimos a hacerle nada por tantos hombres que estaban allí guardándole y protegiéndole a usted. El misionero quedó un poco sorprendido y le dijo: yo estaba solo, nadie va conmigo. Yo estaba ahí aquella noche, sí, pero no había nadie conmigo. El bandido le dijo: no es así. Había 25 hombres allí protegiéndole a usted alrededor. Por este motivo no le hicimos nada. Y no vamos a hacerle nada esta noche, porque hay estos 25 hombres que estaban allí toda la noche vigilándote y protegiéndole a usted. El misionero quedó sorprendido y dijo: no es así. El bandido se fue, el misionero volvió al hospital y un año después el misionero volvió a casa. Él era del estado de Michigan. Y volvió a casa y en una iglesia donde le habían invitado a compartir, él habló de esta experiencia y lo que el bandido le había dicho, de ir protegido por 25 hombres. Cuando el misionero contó la historia, un hombre ahí en la iglesia le preguntó más o menos: Señor, ¿cuándo era esto? ¿Cuándo sucedió esto? Y él pensó un momento y luego el misionero le dijo: era en esta fecha. Y el hombre en la iglesia pensó un momento y le contó una historia. Y le dijo: aquella mañana yo y unos amigos iban para jugar al golf. Yo tenía una carga por usted. Yo estaba pensando mucho en usted. Yo no podía pensar en otra cosa, solamente en usted. Sentí una carga tan grande que llamé a 24 hombres de la iglesia y nos reunimos y oramos por usted. Y luego el misionero se dio cuenta: mi vida corría peligro ahí en África. Y Dios puso una carga de oración en el corazón de este hombre. Y este hombre llamó a 24 hombres de la iglesia. Se juntaron para orar. Y Dios puso 25 ángeles alrededor de este hombre allí en África. Entonces Dios veía que su vida corría peligro. Dios podía haberle protegido sin que el hombre en Michigan orara. Pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios hace su obra en este mundo mediante las oraciones de su pueblo. Y Dios llamó a estos hombres y oraban allí. Y Dios contestaba y obraba allí en África, poniendo 25 ángeles alrededor de este hombre para protegerlo. Dios pudo haber enviado a los ángeles sin la oración de estos hombres en Michigan. Pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Voy a contar un ejemplo más. Había un hombre en África que trabajaba. Él era un señor mayor y era misionero. Él era de Estados Unidos. Y un día él entró en una tienda y allí en esta zona de África donde él trabajaba, había una serpiente venenosa, muy peligrosa. Y la serpiente, en vez de morder y de esta manera inyectar el veneno, la serpiente escupe el veneno en los ojos. Y de esta manera, la serpiente mata a la persona. La serpiente escupe el veneno y el veneno penetra los ojos y la persona muere de esta manera. Esta serpiente es muy peligrosa porque casi nunca huye. Un día este misionero mayor entró en una tienda allí, una tienda de campaña, y veía allí en la esquina la serpiente. Pero en vez de escupir el veneno, la serpiente agachó la cabeza y se fue escapando. Una cosa muy extraña porque la serpiente casi nunca hacía esto. Un tiempo después, él volvió a su país y él estuvo también hablando un día en una conferencia. Él contó la experiencia. Después una mujer joven se acercó a él y le preguntó: ¿cuándo sucedió esto? Y el misionero pensó y le dio la fecha. Y la mujer le contó una experiencia. Un día estaba yo en casa sola, con mi niño en brazos. Sentía una carga tan grande por usted, que tenía que orar. Y oraba, y oraba, y oraba. Yo sabía que su vida corría peligro. Y yo sabía que tenía que orar por usted. Y en esta fecha, yo estaba orando por usted. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios pudo haber protegido a este misionero sin las oraciones de esta mujer, sí. Pero no lo hizo de esta manera. Puso una carga de oración en su corazón y ella oraba por él. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Nosotros no entendemos muy bien la importancia de la oración. No vemos muy claramente su poder, su importancia, porque Dios contesta. La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:2, no tienen porque no piden. En Santiago 5:16 nos dice lo siguiente: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego nos habla y nos da un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento. Se llamaba Elías. Y en Santiago 5:17-18 nos habla de Elías. Nos habla aquí diciendo que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y justo después nos pone un ejemplo de este hombre, Elías, del Antiguo Testamento. En Santiago 5:17-18, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Él tenía las mismas luchas, las mismas debilidades. Él sufría las mismas tentaciones. No era un hombre fuera de este mundo. No, él era un hombre como tú y yo, que sufría las mismas pasiones, tentaciones, luchas y debilidades que nosotros sufrimos. Y luego nos dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Era durante el reinado del rey Acab en el Antiguo Testamento, por el pecado del rey y de la nación. Dios juzgó al pueblo. Y este hombre oró, Dios contestó, y durante 3 años y pico no llovió. Después Dios intervino, pero lo hizo por medio de las oraciones de este hombre. Oró y llovió. Y Dios hizo una gran obra en aquella época en la vida de mucha gente. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Nos dice aquí en Santiago 4:2, no tienen porque no piden, no tienen porque no oramos. Yo vivo en una finca, yo tengo unas vacas lecheras. Hace 8 o 9 años, en el mes de junio, yo estaba cortando la hierba estaba a 1 metro de altura más o menos. Yo necesitaba cortar porque las vacas comiendo la hierba tan alta así afectaba sus ojos. Y yo estaba con el tractor cortando la hierba cuando me di cuenta que había muchas vacas que tenían pequeños, tenían sus crías. Y muchas veces ponen sus crías allí en la hierba. Desde lejos nadie los ve, y la vaca vuelve para estar con las demás vacas y luego vuelve para coger la cría y estar con la cría. Hay un peligro de atropellar o de pisar con el tractor y la máquina la cría, porque la cría es pequeña. Tengo un amigo que lo hizo con 3 crías. Él mató 3 porque no los veía en la hierba. Y al comenzar en este campo a cortar la hierba, yo oré y yo dije, Señor, no quiero matar ninguna cría. Guárdeme de esto. Yo pongo esto en tus manos y confío en ti por esto. 30 segundos después, Una cría se pone de pie justo enfrente del tractor. Y yo pensé, qué bueno es el Señor. Él contestó mi oración en algo, en un sentido insignificante. Él contestó y él obró y no maté la cría. Un ejemplo más. Hace un par de años íbamos mi esposo y yo una noche a casa de mis suegros en Navidad. En esta época del año los venados están en celo. Y hay un sitio allí, mis suegros viven en el campo donde cruzan mucho la calle, la carretera en aquel lugar. Y justo antes de llegar a este sitio allí manejando, yo oré y dije, Señor, guárdanos de un accidente con venados. Yo tuve uno hace años, choqué contra un venado, pero aquella noche yo oré, Señor, guárdanos de un accidente de este tipo con venados. 30 segundos después, justo a mi derecha, había 6 u 8 venados allí, a punto de cruzar el camino. Yo estaba yendo a 55 millas por hora, cuando de repente dieron la vuelta y se marcharon de nuevo en la dirección de donde habían venido. El Señor es bueno. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Hoy vivimos en una época donde mucha gente pone mucho énfasis en la nueva técnica, en un nuevo método. Y yo no digo que esté mal tener una técnica o un nuevo método, no. Pero por muchas técnicas que tengamos, por muchos métodos que usemos, Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Y tenemos la oportunidad de poder clamar al Señor, de pedir en el nombre de Jesús. Y si soy hijo suyo, Dios me llama a que yo le clame, a que yo le pida, a que yo confíe en Él de esta manera. Vamos a leer una historia aquí en el libro de los Hechos sobre el lugar y la importancia de la oración. Es en Hechos 12, vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hoy varios versículos. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel. Pero escuche lo que pone ahora el texto bíblico. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo. Y le dijo el ángel, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, cuando llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba del pueblo de los judíos. Vemos aquí que el Señor intervino. El Señor sacó a su hijo, sacó a Pedro de la cárcel. Pero vemos antes que la iglesia hacía oración ferviente por él. La iglesia estaba allí reunida, haciendo oración por Pedro. Dios intervino. Dios lo sacó de la cárcel y Dios lo guardó y lo salvó de este peligro. Amigo, si tú realmente eres un hijo de Dios, si tú realmente conoces al Señor Jesucristo y has nacido de nuevo, hay que entender, Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Cuando había un hombre endemoniado que trajeron en el libro de Marcos a los discípulos para echarle el demonio, los discípulos no pudieron hacerlo. Llegó Jesús, lo expulsó. Y luego los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué no pudimos hacerlo? Jesús contestó y Jesús dijo: Esta clase solamente sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Jesús estaba diciendo la manera de vencer al diablo en una situación como esta es por medio de la oración y el ayuno. La oración. Dios nos pide que le clamemos a Él. Dios desea que le clamemos a Él. Y de esta manera que confiemos en Él. Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No tienen porque no piden. Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por Él. No es principalmente por medio de un nuevo método o una nueva técnica. No digo que estos estén mal, pero Dios hace su obra en este mundo por medio de las oraciones de su pueblo. Y si uno es hijo de Dios en verdad, uno tiene entrada a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. Uno por medio del nombre de Jesús puede pedir. Y uno tiene derecho, de esta manera, a clamar a Dios, porque lo hace por medio de Jesús. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces.
Exaltaré. Y para siempre.
Si hubiera perdido